el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 9 de enero. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Consejo Superior de Deportes concedió la cautelar al Barcelona y el lío y la polémica vuelven a ser la portada del mundo del deporte. Con una celeridad inusual, el Consejo dio el ok al Barça para que de modo provisional y hasta que tome una resolución definitiva pueda inscribir tanto a Dani Olmo como a Pau Víctor, que por tanto están ya a plena disposición de Flick. Indignada la Liga y su presidente Tebas, contemporizador el presidente de la Federación Louzán, mosqueados la gran mayoría de clubes que las pasan canutas para cumplir el límite salarial y que ven como hay manga ancha para el Barça, que no lo cumplía en la fecha límite, pero al que finalmente se le permite la inscripción en una decisión que tiene tintes políticos. El único club que hasta esta hora de la tarde ha criticado la decisión del Consejo ha sido el Athletic de Bilbao a través de su presidente, Jon Uriarte.
Es una medida provisional tomada por un órgano político. Quizás se saca una conclusión y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viendo lo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, con el Real Madrid-Mallorca de esta tarde, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 2 les contaremos la declaración como imputado del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, en los juzgados de Badajoz. Ha respondido a las preguntas de la jueza, su abogado y el fiscal sobre la creación de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. Sánchez ha defendido el proceso de contratación y ha desmentido las acusaciones de absentismo, como ha señalado su abogado Emilio Cortés a la salida de esa comparecencia.
Las acusaciones de absentismo laboral vienen negadas radicalmente desde la documental Obrante en Autos y desde las declaraciones de ayer de los tres testigos, que no solamente dijeron que no practicaba el absentismo, sino que era verdaderamente asfixiante su forma de trabajar. Por tanto, esto es como un castillo de naipes que se van cayendo.
De los presuntos casos de corrupción que salpican al entorno del presidente, también al gobierno y al PSOE, ha hablado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que junto al presidente valenciano, Carlos Mazón, se ha reunido con alcaldes y cargos del PP de Valencia un día después de visitar las zonas afectadas por las inundaciones de octubre.
¿De qué sirve un gobierno asolado por la corrupción? ¿De qué sirve un gobierno que ya no tiene tiempo para dedicarse a los problemas de los españoles porque solamente se dedica a sus problemas judiciales? Y la respuesta es que este gobierno no sirve para nada. Solo sirve para intentar aprovecharse de los ciudadanos y enfrentar a la nación.
Más cosas que les vamos a contar en el informativo. El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer hoy la última encuesta con la opinión de los vecinos de la capital sobre su calidad de vida y el funcionamiento de los servicios públicos. Raquel Ruiz, ¿qué nota ponen los madrileños?
Los madrileños cada vez más satisfechos con su vida en la ciudad de Madrid, así se desprende de la encuesta realizada por el Ayuntamiento. Los distritos de Chamartín, Moratalaz y Salamanca son los que más puntuación otorgan a la gestión municipal. Puente y Villa de Vallecas, los que menos y aún así le dan un notable. En cuanto a servicios, esto es lo que dicen los madrileños, son datos que ha ofrecido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Bomberos y SAMU Protección Civil son los servicios municipales mejor valorados por los ciudadanos. A continuación se sitúa SAMUR Social, los teatros municipales, las bibliotecas municipales, los autobuses de la AMT. Y en la parte baja del ranking figura el control del ruido y la promoción pública de vivienda y la actuación frente a la ocupación ilegal.
El acceso a la vivienda también como la mayor preocupación para los madrileños, según la encuesta.
Y fuera de nuestras fronteras, situación límite en Venezuela, un día de la toma de posesión del nuevo presidente, que tanto el vencedor de las elecciones, según las actas, Edmundo González, como Nicolás Maduro, pretenden asumir. El régimen bolivariano ha armado a las milicias para reprimir las manifestaciones previstas hoy en el país, también en varias ciudades del mundo. Aquí, en Madrid, será a las 6 en la Puerta del Sol, van a acudir representantes del PP, Vox, los expresidentes Aznar y Rajoy y la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con la letra pequeña, vamos con lo más significativo del día. Al margen de todo lo ocurrido en el Consejo y la cautelarísima concedida al Barcelona que os contábamos en el prólogo, hoy llega la segunda semifinal de la Supercopa, la que medirá desde las 8 al Real Madrid y al Mallorca. La contamos aquí desde las 7 y media. Es noticia de esta mañana que Luka Modric es baja para el choque por un proceso vírico. El partido llega precedido por la sanción de 2 encuentros a Vinicius, que como sabéis no le impedirá jugar el partido. Ancelotti sobre los 2 encuentros de sanción y Vini.
Yo como él oigo lo que pasa en el campo, en los campos, los insultos. Entonces, dicho esto, es difícil ser Vinicius. Dicho esto, sigo pensando que la sanción de 2 partidos no es correcta. Sigo pensando que estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos.
Lucas Vázquez, 23 títulos en su palmarés, tercer capitán del equipo, quiere empezar el año con ambición, levantando el primer título, que sería el tercero de la campaña.
Creo que es la ilusión que tenemos por seguir ganando. Mañana es el primer paso para conseguir la Supercopa de España, y creo que lo que nos mueve es ese hambre y esa ambición. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Tenemos un año muy bonito, con muchos retos, y los asumimos con mucha ambición.
El Mallorca será, como siempre, un rival difícil y correoso, así lo atestigua su 6ª plaza en la Liga. Ancelotti agasajó a su entrenador Arrasate y este se lo tomó con buen humor.
Esta es mi idea de fútbol, de cómo tiene que ser un entrenador. Aprovechar de las características de los jugadores.
Igual despiste igual para que me venga arriba para mañana, pero no, siempre me ha tratado fenomenal y agradezco sus palabras y bueno, qué decir de Carlos, ¿no? Que es un ejemplo para todos los entrenadores.
Espera ya en la final el Barcelona, que ganó por 2-0 al Athletic con tantos de Gavi y Lamine Yamal. Superior el Barça, desconocido el Athletic con respecto a otros partidos. Hablan Gavi, el del Barça, Iñaki Williams, el del Athletic.
La verdad es que tenía muchas ganas y se ha notado la celebración, ¿no? Veo al equipo muy bien y ya, por la final.
Aprender de hoy y lo que tenemos que hacer es seguir, no tirar la toalla, porque tenemos cosas muy bonitas por delante.
En el Atlético, tras 5 días sin hacerlo, Oblak ya se entrenó esta mañana con el grupo, al igual que Sorloth y Pablo Barrios. Sigue fuera Jiménez y tampoco se entrenó Coque por una indisposición. El club ha llegado a un importante acuerdo con Red Bull, con el que ha firmado por 3 temporadas como uno de los principales patrocinadores del equipo. Los octavos de la Copa del Rey, sus horarios han supuesto que la Liga modifique 5 horarios de la jornada siguiente, entre ellos el Rayo Osasuna, que ahora se disputará el domingo en lugar del sábado. ¿Qué pasa con los aficionados que ya habían adquirido viajes o entradas para el choque de Pamplona? En el Leganés está cerca de salir Haller, sin minutos, mientras que llegará un lateral izquierdo. Se trata de Owen Wigdal, que vendría cedido desde el Ajax de Ámsterdam. Liga Femenina de Fútbol, el Real Madrid golea por 6-0 al Levante en el primero de los 2 partidos que tenía aplazados. Las blancas se quedan a 8 puntos del líder, el Barcelona, aun con un partido menos. Misa es la guardameta del Real Madrid.
Veníamos de diciembre, que teníamos partidos exigentes, el equipo ha estado bien, lo ha sido manteniendo en este nuevo año. El otro día se vio en el derbi, este partido al final pues ya van varios partidos que el equipo se siente cómodo jugando y esperemos mantenerlo al final de temporada.
Fútbol internacional, el Liverpool perdió por 1-0 frente al Tottenham en la ida de la Copa de la Liga Inglesa. El equipo de Arne Slot llevaba 24 partidos consecutivos sin perder. Baloncesto, Liga ACB, el Real Madrid acabó ganando 79-84 al Granada, remontando en el último cuarto y con los menos habituales tirando del carro junto a Sonia, que estuvo espléndido. Mañana juega ya en Euroliga en Kaunas contra el Zalgiris. Las chicas de Estudiantes ganaron por 10 puntos al Villeneuve d'Ascq francés en la ida de la Eurocup femenina. Enorme resultado en una noche histórica, puesto que es la primera vez que alcanzan esta ronda. Así estaban las del Ramiro al final del partido. Tenis, se ha sorteado el cuadro del Open de Australia. Carlos Alcaraz se medirá en primera ronda contra el ruso nacionalizado kazajo Shevchenko, 24 años, número 72 del mundo. No se vería con Djokovic hasta unos hipotéticos cuartos de final. Con Sinner, el número 1, solo se vería en la final. Ha accedido al cuadro final el madrileño Martín Landaluce, número 143 del mundo. Se verá en primera ronda con el filipino nacionalizado australiano James McCabe, que es el número 258. Y en fútbol sala, Movistar Inter estaba en la lona contra el Betis. Era partido de octavos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único, en cancha rival, perdía 3-0, firmó luego una increíble remontada con un gol decisivo del eslovaco Drahovski en el último segundo. Alberto Riquer es el entrenador del Inter.
Una cuestión de fe, creo que el equipo ha hecho un ejercicio sobre todo de carácter, que lo más difícil con el 0-3 pues es dejarte acompañar por la situación, y bueno, estoy muy orgulloso. Hemos tenido situaciones incluso antes pues para haber metido, y bueno, en ese nivel creo que es contento, porque ellos se merecen el premio, sobre todo por el ejercicio de fe que han hecho la segunda parte y de carácter.
Lamentable lo de Laporta anoche en el palco de Jeddah. Lamentable su comportamiento impropio de un presidente que representa una institución como el Barcelona. Laporta conoció allí la resolución del Consejo por la que le concedían la cautelar, lo que significaba que de modo provisional Dani Olmo y Pau Víctor vuelven a estar inscritos y por tanto pueden jugar como cualquier otro. La resolución, con claros tintes políticos, ha sentado muy mal en otros clubes por entender que el CSD ha favorecido descaradamente al Barça después de que un juzgado de lo mercantil primero, uno de primera instancia después y más tarde tanto la Liga como la Federación le hubieran negado la posibilidad de inscribirlos. Todo en una decisión exprés y sin pedir alegaciones previas ni a la Liga ni a la Federación. Recordemos lo que dijo ayer la ministra Pilar Alegría al respecto.
Porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
No se pidieron dichas alegaciones, pero se tomó la resolución. Bueno, pues tras conocer la noticia, Laporta entró en el palco de Jeddah enfebrecido, con un corte de mangas de esos que dejan moratón, gritando hijos de P, en referencia, suponemos, a la Liga y a la Federación. Luego, cuando llegaron algunos directivos, algunos presidentes de territoriales, les llamó sinvergüenzas, cobardes y acojonados. Los que estaban allí cuentan que la emprendió a golpes con varias sillas y le pegó una patada a una botaca. Les dio un gran abrazo a Dani Olmo y Pau Víctor, que asistieron atónitos a todo lo que estaba ocurriendo. Parte de eso, butifarra incluida, la contaban así los compañeros de la televisión de Cataluña a la vez que mostraban las imágenes.
Ens acaben d'arribar, fixeu-vos, l'eufòria del president del Barça, l'abraçada amb l'assessor Enric Masip, pam, la butifarra i el crit del president Joan Laporta. Aquí teniu la butifarra i l'eufòria del president Joan Laporta en conèixer aquesta cautelar. I no sé si de fons heu sentit el crit que ha fet el president del Barça. Ens acaben d'arribar, fixeu-vos, l'eufòria del president del Barça, l'abraçada amb l'assessor Enric Masip, pam, la botifarra i el crit del president Joan Laporta. Aquí teniu la botifarra i l'eufòria del president Joan Laporta en conèixer aquesta cautelar. I no sé si de fons heu sentit el crit que ha fet el president del Barça.
Ramos Almurri, Catalunya Ràdio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, sorpresa, indignación, ¿qué causa ver esas imágenes ahí en Barcelona?
Más indignación que sorpresa. Sorpresa no, porque ya estamos acostumbrados a que Laporta, en momentos puntuales o en momentos concretos de su mandato, tenga este tipo de reacciones. Pero... perdón, sin indignación porque lo que está viviendo el Barça es un sainete y este es un capítulo más. Aunque también te diré que es la reacción que el laportismo espera de Joan Laporta, eso sí.
Sabemos que es una persona vehemente, ha habido otros episodios, otros capítulos en el pasado, pero lo de ayer supera cualquier episodio anterior, ¿eh? Con ese gesto de la butifarra, lo de menos, los gritos de HD tal, bueno, los golpes al mobiliario, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Yo te diría que no sé si supera. Recuerdo en su primer mandato unas imágenes en la tribuna de creo que era Old Trafford, en campo del Manchester United, que un poco más si le cuestan la dimisión, que ya eran esperpénticas. Y además tenemos otros capítulos recientes, aunque no se vio en televisión, como el día que el equipo pierde en Montjuïc la temporada pasada y Laporta empieza a tirar los canapés en el palco de Montjuïc, o el que trascendió en su día en el aeropuerto cuando se bajó los pantalones porque a su criterio le estaban pidiendo demasiadas cosas a la hora de pasar el control de seguridad. Lamentablemente, de vez en cuando Laporta ya acostumbra a tener este tipo de reacciones, y obviamente lo que sí desprende esa reacción y esa mala educación de ayer del presidente del Barça es que ha vivido estos momentos con excesiva tensión, con muchísima tensión, consciente de que se estaba jugando mucho. Laporta no soporta la crítica y eso, el caso Dani Olmo, pues le estaba tensando la situación hasta límites insospechados.
Me quedo con esa frase, sí, no soporta la crítica, porque es la reacción evidentemente a todo eso. Oye, ¿la oposición utilizará esta salida de pato a banco aún más para alimentar la posibilidad de una moción de censura?
No lo creo. No lo creo, José María, porque ayer mismo, por la mañana, fui a una rueda de prensa en las que algunos miembros de la oposición explicaban y planteaban la posibilidad de la moción de censura. Es muy difícil tirar adelante una moción de censura. Necesitas prácticamente 15.000 firmas de socios con su DNI y con su compromiso. Y hay pocos partidos en Montjuïc, y es Montjuïc, no el Camp Nou. En Montjuïc van más aficionados que socios del Barça, pero sobre todo, y lo más determinante, y lo que queda claro en el día de ayer, es, primero, que la oposición no está lo suficientemente unida para pelear contra un presidente tan fuerte como Laporta, porque, aunque, y lo entiendo, aunque la mirada desde fuera pueda decir, oye, pero si este señor se comporta como un energúmeno, ¿cómo puede ser que sea presidente del Barça? Laporta tiene sus adeptos y no los va a perder, al revés. Para los adeptos a Laporta, lo de ayer es una victoria en mayúsculas. Y la butifarra que escuchamos ahora y el grito del presidente está más que justificado, porque es una pelea del Barça contra Tebas, contra la Federación y contra todo el establishment del fútbol español.
¿Qué pensarían Dani Olmo y Pau Víctor de todo lo que vieron ayer? Supongo que si pudieran ser libres para hablar, imagínate, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, y los mensajes que han salido del vestuario. Es obvio que Dani Olmo lleva mucho tiempo descolocado porque no acaba de entender cómo el fichaje estrella del Barça esta temporada se pierde partidos por no poder estar inscrito, pero es esta casi una metáfora de lo que está pasando, porque Dani Olmo tiene esta celebración en la que se toca la muñeca como si señalara el reloj, y es la manera de gestionar el club de Joan Laporta. Todo es siempre al límite, siempre al último momento, siempre con un truco final que parece de arte de magia que acaba salvando los muebles, aunque ya ha tenido altos costes. Recordarás, por ejemplo, la primera noche del mandato de Laporta es la noche de los avales. Ahí están hasta las 3 de la madrugada en una notaría en Barcelona intentando conseguir el dinero que justifique y argumente su presidencia, y lo consiguen, pero con Messi perdió. Con Messi se le escapó y el truco al mago le salió por la culata.
El ridículo se ha hecho igualmente, Ramón. Tuvo 4 meses para solucionarlo y lo ha hecho in extremis y por la gatera y de manera provisional, porque esto es una solución provisional, aunque tememos que puede ser finalmente ratificada. Pero esto le hace mucho daño a la imagen del Barcelona y del presidente. Y es que tantos días después tener que estar solucionándolo en el último segundo, ¿eh?
Bueno, y además se da la circunstancia que ayer jugaba contra el Athletic de Bilbao. ¿Qué debía estar pensando Nico Williams? ¿No?
He acertado
plenamente, claro, en su decisión. Claro. O sea, obviamente. Y también te digo, o sea, es que esta victoria de Laporta, él no se da cuenta porque lo ve solo como un relato ganador. Pero en realidad tiene unos costes altísimos. Primero, a nivel reputacional del club, pero también a nivel económico. O sea, la inscripción cautelar de 3 meses de Dani Olmo le ha costado al Barça un contrato a 30 años, unos ingresos futuros a 30 años de algunos de los asientos VIP del nuevo Camp Nou. Laporta decía hace unos días, en la comida de Navidad del club con la prensa, que quería 200 millones por esos asientos. Y ha recibido 100, sí. Si es que los ha recibido. O sea, le ha costado el Barça esto, al menos, ya de entrada, 100 millones de euros.
Casi nada. ¿Queréis clásico para el domingo o no?
Hombre, ya que estamos, a ver, ya sabes que Mallorca nos cae muy bien. Pero un clásico es un clásico. Y yo no sé si lo quieren los culés o no. Lo que estoy seguro es que los sauditas si lo quieren sí o sí. Porque de eso hablaremos otro día. Pero esto de la Supercopa en Arabia es difícil de tragar, la verdad.
Sí, bueno, ayer no se llenó el campo. Y te recuerdo que hay contrato hasta el 29, ¿eh? O sea que nos quedan unas poquitas, ¿eh?
20.000, ¿eh? 20.000 de 60.000. O sea, es un yo entiendo que van con la pasta por delante, y oye, eso ayuda a todo el fútbol español, está claro, pero a lo mejor una fórmula un poco más híbrida sería la adecuada. Pero bueno, que eso es otro tema, pero que sabe mal ver, porque no deja de ser un partidazo un Barça Athletic de Bilbao.
Sí.
Y creo que el partido queda desnaturalizado viviéndose como se vive en el propio estadio.
Ramón Salmurri, Barcelona, Catalunya Radio. Mil gracias, un abrazo fuerte,
Cuidados, un abrazo.
A última hora de la tarde, el Consejo Superior de Deportes emitía una nota en la que trataba de argumentar la decisión de conceder la cautelar. Sin argumentos jurídicos, dice en su nota que el Consejo ha valorado que, según el artículo 27 de la Ley del Deporte, los deportistas profesionales tienen derecho a una competición, a poder seguir a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades y con todas las garantías y certidumbres. El CSD considera que la no adopción de esta medida, esto es textual, de esta medida cautelar, causaría un perjuicio deportivo y económico al club y sobre todo a los futbolistas. Esto podría dañar también los intereses de la selección española, así como del resto de competiciones nacionales, incluida la Liga. Esto es lo que dice la nota del Consejo. La Liga respondió inmediatamente con un comunicado en el que afeaba que no le hubieran pedido alegaciones antes de tomar la decisión y aseguraba que la estudiarán para plantear los pertinentes recursos. El presidente de la Liga ha publicado un tuit esta mañana en el que se mostraba sorprendido por la rapidez y por el hecho de que esto ataca el control económico de la Liga, elogiado por el CSD en otros momentos, y para terminar le tira un dardo a Florentino Pérez y critica su silencio y el de Real Madrid Televisión al respecto. Los clubes critican la decisión en privado, pero hasta el momento ninguno ha hecho pública sus discrepancias, salvo el Athletic de Bilbao, al que ahora vamos a escuchar. La opinión de los que saben. Javier Paredes fue futbolista y ahora abogado y experto en derecho deportivo. Esta es su opinión sobre la decisión del Consejo.
No comparto lo manifestado en el CSD respecto al perjuicio económico que se le ocasiona al club y al deportista, por cuanto entiendo que el deportista, dado que está el periodo de fichajes abierto, se podría incorporar a cualquier otro club, incluso Dani Olmo, como hemos visto o hemos escuchado en noticias periodísticas, tiene la capacidad para resolver su contrato dada esta situación, con lo cual podría continuar perfectamente su carrera deportiva en cualquier otro club. Y respecto a los perjuicios económicos que se le pueden haber causado al Barcelona, entiendo que tampoco tengan fuerza suficiente para que sea la medida fundamental para conceder la medida cautelar que se ha concedido. Precedentes, sí, tenemos en el 2014 el caso de Pedro León, que tampoco se le tramitó la licencia por unos hechos parecidos, y en este caso la resolución del CSD fue totalmente opuesta a la actual. En su momento el CSD entendió que la no tramitación de la licencia de Pedro León no vulneraba el derecho al trabajo del futbolista, pues este mantenía su relación laboral en aquel momento con el Getafe. Sin embargo, en el presente caso, en el caso de Olmo y de Pau Víctor, pues entiende que la no tramitación de licencia sí que en ese caso vulnera el derecho al trabajo del deportista y por eso es una de las razones a las cuales concede la medida cautelar.
Vamos con más reacciones. El primero en tomar la palabra por parte del Gobierno ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaño. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, el ministro de Justicia, como tú bien has dicho, se manifestaba en la parte del Gobierno de acuerdo con la decisión tomada y cree que si no se hubiese concedido la cautelar, el daño hubiese sido irreparable.
El Consejo Superior de Deportes ha dictado una resolución provisional para intentar evitar que haya un perjuicio que sea de imposible reparación. Y ahora lo que se trata es, sin prejuzgar el fondo del recurso, que se tendrá que conocer y se tendrá que resolver, pero se ha adoptado una medida cautelar para que los perjuicios no sean de imposible reparación. Por tanto, que lo que haya que hacerse se haga conforme a derecho.
Y en el día de ayer, tras conocer que el CSD le concedía la cautelarísima al Barça, apenas una hora antes de disputarse esta semifinal de la Supercopa entre Athletic y Barça, y siendo la primera figura de otro club que manifestaba su pensamiento, el presidente de los Leones, John Uriarte, calificaba este acto como esperpéntico en los micrófonos de Movistar Plus.
Es una medida provisional tomada por un órgano político. Quizás se saca una conclusión y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viviendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas.
Acto seguido, con Deco, director deportivo del Barça, también en Movistar, respondía Uriarte y venía a decir algo así como que se metiese en sus asuntos, así como que si el CSD les ha concedido esta cautelar es porque hay algo que han hecho bien.
Él tiene que preocuparse con él, dejar el Barça, nosotros estamos en lo nuestro, creo que cada club tiene sus problemas, tiene sus dificultades y cada uno hace bien o mal sus cosas. Yo creo que nosotros desde el club se está haciendo bien las cosas, se está intentando hacer lo mejor posible, la razón o no son temas de justicia. Yo no los puedo valorar, pero al final si nos ha dado la razón de momento es porque algo han visto que tenemos razón, ¿no?
Ya en zona mixta, después de terminar el partido, uno de los jugadores más importantes en el vestuario del Athletic Club, como es Iñaki Williams, asumía que esto puede dañar la imagen del fútbol español y que las normas no están siendo iguales tanto para un club como para otro. Escuchamos a Iñaki.
Sorprendidos, ¿no? Porque parece que las normas no son iguales para todos, pero bueno, creo que no deja de sorprendernos. Creo que la imagen del fútbol español puede quedar un poco empañada. No sé si es justo o no justo, lo que sí que es cierto es que las normas para mí están para cumplirlas y si no se cumplen, pues tiene que haber algún tipo de penalización.
También como figura más importante y como presidente de la federación, Rafael Louzán, que acudía a su primer evento desde que fuese nombrado el pasado mes de diciembre presidente, pues también fue preguntado sobre el asunto Pau Víctor y Dani Olmo y sobre todo si van a trabajar una decisión consensuada con la Liga y con Javier Tebas.
Cuando podamos conocer en profundidad pues, lo que han comunicado por parte de este organismo, pues haremos una valoración que también tendrá que hacer en este caso la Liga de Fútbol Profesional, pero creo que en todo momento por parte de la Federación hemos cumplido escrupulosamente lo que está establecido, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar evidentemente con la mano de la Liga, analizaremos el contexto, como digo, cuando lo tengamos en nuestro poder y a partir de ahí daremos las explicaciones también oportunas al respecto.
Y ya para terminar con estas reacciones, uno de los mejores amigos dentro del vestuario del Barça de Dani Olmo, así como de la selección Lamine Yamal, se mostraba así de contento ante la decisión tomada para que el domingo tanto Olmo y Pau Víctor puedan estar en la final.
Sí, no, al final muy contento de que puedan jugar ya, espero que en la final estén con nosotros, que si el míster les pone que lo den todo, y muy contentos por los dos, por Pau Víctor y Olmo. Estás nervioso cuando no puedes jugar y cuando te dan una noticia así, pues estás muy contento y nosotros también estamos muy contentos por ellos.
El CSD tiene ahora 3 meses para tomar una decisión definitiva, esa es la fecha límite, esta es provisional, pero pinta que si se han tirado al ruedo con la cautelar no la van a revocar después. Y atención porque la Federación Española de Fútbol está estudiando la apertura de un expediente disciplinario al presidente del Barça, Joan Laporta, por las tristes imágenes que protagonizó ayer en el palco de Lleida. 1:27, en un momento vamos con el Real Madrid-Mallorca de esta tarde.
El partido de la una en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
Soy codirector de Última Sesión, ¿o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si quieres.
Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
La Supercopa de España.
Real Madrid-Mallorca, segunda semifinal de la Supercopa de España en Arabia, la contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 7:30. En un momento estamos con todos los pormenores, antes hay que cerrar el asunto Vinicius, ya sabéis los 2 partidos de sanción que le impuso el comité de disciplina. La primera reacción ha sido la del entrenador del equipo blanco, Carlo Ancelotti. Chus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que ya había dicho en la previa que estaba completamente en contra de la roja y que para él era una amarilla sin más.
Y que ahora mismo consigue considerando que no es correcta la sanción. Y bueno, defensa a ultranza. Si estos días ya totalmente le habíamos visto defender a Vinicius, ayer ya no se enfadó como el día anterior en
pero
la
no
rueda
le hicieron
de prensa.
Gracia las preguntas, ¿eh?
No, no le hicieron ninguna gracia, pero no se enfadó, pero sí contestó de manera un poquito más brusca de lo habitual defendiendo a Vinicius. Vamos a escucharle y que ya cada uno valore.
Yo como él oigo lo que pasa en el campo, en los campos, los insultos, todo eso. Dicho esto, es difícil ser Vinicius. Dicho esto, sigo pensando que la sanción de 2 partidos no es correcta.
¿De puertas para adentro hay alguna manera de corregir ese impulso de Vinicius?
Sigo pensando que estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos.
Yo quería saber si le cansa que el foco se ponga sobre él y no sobre lo que sucede alrededor de él. Y si no solo los aficiones rivales o los insultos que recibes es un tema injusto, sino que los medios no estamos siendo objetivos en este asunto.
No, yo, cada uno opina lo que quiera, yo me canso porque cuando se habla de la provocación de Vinicius se desvía el tiro a los insultos y a todo el resto que le pasa a él.
El club está mirando la actitud de Vinicius después de todo lo que ha pasado.
Bien.
Sí, we are really happy with him.
Ahí ya lacónico, yeah. Again, de nuevo, estamos felices con él. Y como diciendo, ya estoy un poco cansado de tanta pregunta sobre Vinicius. Y un poco lo mismo pasó con Antonio Raillo, el central del Mallorca. Sabemos que viene de largo, ¿eh?
Eso las te iba a contar.
Trifulcas de Vinicius con Raillo y Mafeo vienen ya de temporadas atrás.
Desde hace 2 años, hoy se van a volver a ver. Eso cuando el 1-1 de este principio de temporada hubo una entrada muy fea de Mafeo a Vinicius. Luego reconoció que era merecedora de tarjeta amarilla y también Mafeo quiso, o digamos, después de ese partido ha querido templar las cosas. Ha dicho que no, que además le han hablado muy bien de Vinicius, amigos que tienen en común. Y Raillo un poco apostó por la misma línea, ¿no? Ensalzando al jugador, dejando algún mensajito, como diciendo, cuidadito, que los defensas no somos los malos.
Pero intentando eludir el fondo de la cuestión.
Eludiendo totalmente el fondo de la cuestión.
Escuchamos a Raillo.
Está claro que el foco muchas veces está un poco más en él porque es un jugador muy determinante, ¿no? Entonces, jugador que siempre encara, que siempre busca el driblar, el superar al contrario, al final, pues bueno, normal que reciba más falta, ¿no? Entonces, si reciba más falta, los defensores son los malos, entonces el foco también está un poco ahí, ¿no? Pero bueno, en plan, ya te digo, prefiero no entrar, no valorar, porque es generar una polémica que ya llevamos durante 3-4 años que, sinceramente, no beneficia a nadie.
Quería preguntarte si es fácil provocarle, si es un blanco fácil.
El tema es que da igual lo que digamos, al fin y al cabo, queréis sacarlo todo de contexto, queréis buscar la polémica de cierta manera y, sinceramente, nosotros preferimos no entrar. Entonces, por eso no lo vamos ni a valorar, ¿no? Yo creo que no contestar esta pregunta es el mejor remedio para ello. ¿A quién quitaría? Pues quitaría a todos, la verdad. A todo el Madrid completo, ¿no? Al fin y al cabo, tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Bellingham, tiene a Mbappé, tiene muy buenos jugadores, pero es que en el banquillo mira y cualquiera de ellos sería bien recibido para nosotros.
Vinicius aparte, el hecho de que el Madrid esté en Arabia ha servido para ver a Cristiano Ronaldo y a Benzema saludando a Ancelotti y al resto de la expedición del equipo blanco. Un Madrid que es claramente favorito esta noche frente al Mallorca, pero ojo, que el Mallorca es sexto en la Liga y que es un rival que generalmente le cuesta al Madrid ganarle. Recordabas tú el empate a 1 de la primera jornada del campeonato. Y vamos a ver qué once pone esta noche con la novedad de última hora de que Modric no va a estar ni en el banco.
Exactamente, porque sufre un proceso viral, de virus, y entonces no está ni para estar en el banquillo. Sobre el 11, pues yo creo que solo tenemos una duda. Entre Ceballos, Mendy y Camavinga se juegan 2 puestos. Uno de ellos se va a quedar fuera. El resto yo creo que más o menos están claros. Estaría Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy o Camavinga. Valverde en la defensa, sí. Valverde, Ceballos o Camavinga y Bellingham en el centro del campo y Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Un equipazo que, como decía Raillo, mires para donde mires, lo ves mal. Y que si les prestan algunos, les vendría muy bien.
Y Ancelotti dejó en la rueda de prensa una gran confianza en su equipo, sobre todo cuando llegan estos momentos importantes en los que se está jugando un título.
Dice,
¿no?,
que aquí el equipo no se despista para nada. Que cuando ven un título a tiro, van a por él.
A veces pasa que pensamos que somos más guapos, no solo los jugadores, un poco todos. No, yo creo que este equipo ha encarrilado una buena dinámica en este momento, ha entendido muy bien después del momento de dificultad que hacer. Y creo que es una competición importante porque es la primera competición del año, la competición que hemos ganado en 2022 y 2024 nos ha traído mucha motivación. Entonces, lo que esperamos también de esta Supercopa, que nos traiga motivación, compromiso por el prosiego de la temporada.
¿Estás ahora mucho más tranquilo en que no ningún partido te quite el sueño y que hayas encontrado soluciones?
El equipo lo veo mucho mejor, sí. Esto es verdad, pero cada partido tiene sus problemas, sus dificultades. Estoy tranquilo en el sentido que estos tipos de partidos, este equipo, esta plantilla lo prepara muy bien. No vamos a tener problemas de actitud o de compromiso. El equipo está bien también porque, como he dicho, la dinámica del último mes ha sido buena.
¿Cómo puedes mantener la tensión en un equipo que ha jugado en Doha, la Intercontinental, la Copa en Cartagena, Valencia, un partido a Plaza de Liga, ahora viene aquí? ¿Cómo logras que mañana salgan a ganar?
Porque es un título, cuando hay un título en juego, este equipo mantiene el foco, mantiene la concentración muy alta. Creo que hemos manejado bien este periodo porque hemos tenido una semana de descanso. Los jugadores han aprovechado de esta semana para descansar, para volver bien, para ser motivado a intentar de empezar el año 2025 bien.
Me gustaría que hablara un poco del Mallorca.
La evaluación que hago del equipo de Arrasate, que es un equipo bien organizado, que defiende muy bien, porque siempre los equipos de Jagoba han defendido muy bien y que aprovecha con balón de las características de los jugadores que tiene. Esta es mi idea de fútbol, de cómo tiene que ser un entrenador. Aprovechar de las características de los jugadores.
Arrasate se tomó con buen humor el elogio final. Dijo, igual sí, quiere ablandarme igual de cara quiere,
claro,
al partido
claro,
de,
quiere confundirme,
de mañana.
Pues, no, yo me voy a centrar igualmente. Pero también Arrasate tuvo muy buenas palabras con Ancelotti. La verdad es que se ve que tienen muy buena relación entre los dos. Y Arrasate reconoció, igual que Ancelotti, que el equipo, el Real Madrid, no es el mismo que hace dos meses.
Personalmente sí he visto una evolución. Sí que creo que está mejor que al principio de temporada. Creo que en el trabajo sin balón han mejorado. Los últimos resultados así lo reflejan también. Y creo que hay algún jugador también que se está adaptando mejor. Y bueno, pues eso hace que sea un equipo pues más potente para mí que hace dos o tres meses, ¿no? Estamos con toda la ilusión del mundo para intentar mañana hacer un partido perfecto, que solo así vamos a tener opciones.
Dani García Lara es comentarista aquí en Onda Madrid. Fue jugador del Real Madrid, jugador del Mallorca. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
¿Alguna Supercopa tienes en tu palmarés, supongo, no?
Sí, tengo dos. Una dos. Con el Madrid y otra con el Mallorca, sí.
O sea que hoy eres el idóneo para comentarlo todo.
Se enfrentan hoy. Sí, sí, sí. Hoy tenemos anécdota de todo, sí, sí.
Oye, ahora hablamos de eso, pero antes, por cerrar ya el asunto, quiero pedirte tu opinión. También fuiste jugador del Barcelona, sobre todo lo que ha pasado en las horas previas, lo del palco presidencial de ayer, lo de la cautelar, la situación que se ha vivido. ¿Qué opinión tienes de todo lo que ha pasado, Dan?
Mira, yo desde el desconocimiento un poco de las leyes y hablando por el sentido común y lo que he leído, José María, ahí me parece que ha sido un desastre. O sea, creo que no es justo. Si hay unas normas y hay una disciplina para todos los equipos profesionales, todos deben cumplirlas. A partir de ahí, entra el CSD, que es un organismo público de gobierno y que decide, pues bueno, pues traer la cautelar y, bueno, pues hay que aceptarlo, pero a mí, si fuera de otro equipo, a mí no me parecería bien. Y luego la actitud de Laporta el otro día, bueno, las imágenes que vi ayer, por ejemplo, a mí particularmente creo que uno tiene que mantener las formas, ¿no? Eres el presidente de una entidad muy importante y considero que están fuera de lugar.
Y sobre el asunto Vinicius, los dos partidos, el nuevo incidente de Mestalla, ¿te ha parecido justa la sanción? ¿Excesiva? ¿Amarilla? ¿Cómo lo ves?
A mí es que me parece que se equivocan desde el momento que le expulsan. Yo también dije en directo que me parecía más una acción de amarilla, más que de roja, pero si le sacas la roja, se supone que el balón no está en juego y que deberías meter una sanción de cuatro partidos en adelante, le meten dos porque la consideran leve, por lo tanto, a veces creo que esto lo que hace es confundir más a la gente, ¿no? Es decir, no se aplica del todo bien, al menos lo que me parece a mí. Yo le hubiera mostrado amarilla, no roja, pero si le muestras roja, pues yo creo que la sanción debería ser otra diferente.
Bueno, y hablando de la Supercopa, dices que tienes dos en tu vitrina. ¿Qué recuerdos tienes de aquellas dos? ¿Una con el Madrid, otra con el Mallorca, dices?
Bueno, sí, diferentes, ¿no? La del Madrid jugué muy poquitos minutos en la ida, que jugamos contra el Barça en la temporada 97. Y nada, porque había una delantera muy, muy complicada con Suker, Mijatov y Raúl Morientes, imagínate. Muy difícil jugar ahí.
Complicado, o sea, sí, sí.
Era muy complicado, sí, sí. Y la otra, que es la del Mallorca, que es la que mejor recuerdo tengo, ¿no? Porque ahí sí que fui protagonista, marcando dos de los tres goles que se marcaban en aquella final de vuelta y fue el primer título de la historia del Mallorca. Por lo tanto, bueno, formar parte de la historia de un club como el Mallorca, pues para mí también es importante.
¿Contra quién era aquella final?
Aquella final la jugamos contra el Barça.
Ah, también.
La jugamos contra el Barça, sí. Ganamos 2-1 en el Luis Sichar y 0-1 en el Camp Nou.
Bueno, luego jugaríais la final de la Recopa por aquel tiempo también, ¿no?
Nosotros jugamos la última final de la Recopa de Europa, que jugamos contra el Lazio ese mismo año, porque el Mallorca había perdido la final de la Copa del Rey frente al Barça en Valencia, ¿no os acordáis? Un penalti que falla Stankovic, que no había fallado nunca ningún penalti y tal. Bueno, pues ese año jugamos también la final de la Recopa, que era la última que se jugaba.
Y la acabasteis perdiendo, desgraciadamente.
Y perdimos 2-1, sí.
Sí. Bueno, ¿cómo ves el partido de esta noche, Gaby? Dani.
Bueno, pues yo lo veo al Madrid muy superior, José María. Yo creo que el Real Madrid llega en un grandísimo momento. Es decir, nada tiene que ver con aquel partido de la primera jornada y además el equipo llega con confianza. Yo es que el Madrid creo que ahora mismo está en el mejor momento de la temporada, porque todos los jugadores están bien. El otro día lo vimos también en Copa del Rey con casi todos suplentes, solamente repetía Fede Valverde con respecto al partido de Valencia, y el equipo, fíjate qué concentración, cómo rindió, no sé. La sensación que tengo es que es un equipo con una seguridad tremenda.
Camavinga lateral, Camavinga mediocentro, Ceballos mediocentro. ¿Cómo ves esta disyuntiva que tiene Ancelotti?
Mira, yo veo más a Camavinga con Fede Valverde en el centro y a Mendy en la banda, en el lateral izquierdo. Lo veo más así en principio, pero bueno, ya sabemos que es un poco encaje de bolillos en cuanto a que no sabemos lo que hará Ancelotti, ¿no? Pero yo lo situaría más a Camavinga con Fede Valverde en el centro.
¿Pero quitarías a Ceballos?
Sí, yo quitaría a Ceballos. O sea, mira, para mí, mira, estando bien los tres, Ceballos, Camavinga y Fede Valverde, para mí, Camavinga y Valverde son la pareja más en el 4-2-3-1. Pero es cierto que Ceballos está haciendo pues muy buenos partidos y muy buenos minutos y también se merece el poder ser titular, ¿no? Pero a mí, si me das a elegir entre esos tres ahora mismo, yo colocaría a Camavinga y a Fede Valverde.
Oye, Mbappé, parece que va cogiendo el tono, está mejorando. ¿Le ves mejor que hace un par, tres de semanas?
Sí, le veo mejor. Yo, desde el principio se la ha visto siempre con ganas, ¿no? Y es verdad que le faltaba un poquito la finalización, que tenía muchas ocasiones, que no acaba de marcar, pero es que vivimos una sociedad que es resultadista y de una inmediatez tremenda. Entonces, un chico que viene a un club nuevo, que se tiene que adaptar a nuevos compañeros, una ciudad diferente, es decir, son muchísimos ingredientes que a veces la gente no lo pone en contexto, pero es que hay una adaptación, ¿no? Y creo que poquito a poco se ha ido adaptando a todo esto y que ahora mismo pues está para mí un muy buen nivel.
Oye, decía Ancelotti en la rueda de prensa que él no tiene ninguna duda porque este equipo, refiriéndose más al Real Madrid en general que a lo que es la plantilla actual, cuando ve una final a la vista, cuando ve un título ahí, no lo deja escapar. Tú que has estado en ese vestuario y tal, ¿qué tiene el Real Madrid cuando se enfrenta a los títulos?
Bueno, mira, Chus, al final muchos se lo pueden tomar como un poquito como una arrogancia, ¿no? Pero yo lo traslado más a la seguridad, porque además la historia te lo dice. Es decir, yo creo que es una cuestión de seguridad, que los jugadores saben que van a ganar. Es decir, y lo dicen convencido, ¿no? Igual cuando hemos visto alguna remontada de partidos que dices, es que esto es imposible, solamente es capaz de hacerlo el Real Madrid. ¿Por qué? Porque están completamente convencidos, ¿no? Desde la parte emocional, y que luego hablamos de muy buenos futbolistas, yo creo que eso ya se da por hecho, es evidente, ¿no? Pero para mí es la seguridad que transmite y que luego es verdad que la experiencia sí te lo refleja, ¿no? Que es un equipo que gana mucho más que lo que pierde.
Oye, sé que eres muy partidario de Rodrigo y parece que está cogiendo la onda una vez que ha superado las lesiones, está haciendo goles y está jugando a mejor nivel, ¿eh?
Sí, Rodrigo está muy bien, a mí me gusta, incluso yo un par de años atrás yo decía que incluso, fíjate, me gustaba más Rodrigo en cuanto a entender el juego que no Vinicius, ¿no? O sea, imagínate que lo que yo he podido defender a Rodrigo, pero es cierto que tiene competencia, ¿eh? El otro día Arda Güler deja también detallitos, me parece que es un jugador llamado a ser titular del Madrid en los próximos años seguro, Brahim también está bien, pero yo creo que Rodrigo ahora mismo, pues bueno, pues se ha entonado como el resto del equipo, ¿no? Yo creo que en general todo el equipo ha crecido, incluso Fede Valverde ha crecido con respecto al principio de temporada, es decir, los jugadores yo creo que están ofreciendo un nivel muy alto ahora mismo.
¿Qué ha cambiado en Bellingham, que empezó negado ante la portería y últimamente está viendo puerta en casi todos los partidos?
Bueno, pues mira, José María, yo creo que es el cambio más importante que ha tenido el equipo. Pues empezó siendo yo creo que el gran sacrificado por meter a Vinicius, a Mbappé, que estuvieran más contentos y él un poquito más echado a una parte de la izquierda en la que no participaba mucho, a colocarle un poquito con más libertad de media punta, ¿no? Y a partir de ahí, todo eso, que le ha hecho pisar área, tener más llegada, marcar goles, que eso al final siempre te da también pues muchísima confianza, es lo que ha permitido que este jugador, me parece que es un jugador sobresaliente, porque más allá de los goles, lo que ofrece en cuanto al juego del equipo, ¿no? Que me parece que es de los jugadores que más participa tanto en defensa como en ataque. Si además le añadimos goles, como ya hicieron la temporada pasada, pues yo creo que ese es el cambio más importante para mí que ha sufrido el Real Madrid.
Una de las novedades en la reglamentación es que ahora no hay prórroga, lo cual va a quitar esfuerzo en el caso de empate, tal y como está de sobrecargado el calendario, creo que viene bien, pero vas a los penaltis y llegas a empatar en los 90 minutos, y el Madrid está en los penaltis últimamente regulinchi, vamos a decir, ¿no? Está fallando prácticamente un tercio de los que tira, ya pasó la temporada pasada y sorprende que esta gente con tanta calidad falle en tantos penaltis, Dani.
Bueno, eso te demuestra que lo de los penaltis, muchas veces la gente dice, bueno, un penalti, bueno, ya hay que meterlo, ¿eh? Es decir, que está muy bien que no la pitado, pero hay que meterlo. Y bueno, pues por lo que sea, a lo mejor no tienen ese especialista o no han cogido a ese jugador que haya cogido la confianza suficiente como para tirar siempre los penaltis. Escuché el otro día a Ancelotti, ¿no? Que daba a entender que a partir de ahora iban a decir el nombre de uno y bueno, pues que lo iban a asignar antes del partido. Y creo que eso también es bueno, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta que, dependiendo cómo esté el partido y cómo estén los jugadores, pues des la opción a otro por si acaso no está con confianza. Pero quizás es donde más está fallando el Madrid por la cuestión esa, ¿no? De que no tiene un gran especialista, a pesar de la enorme calidad individual que tienen casi todos los jugadores.
Oye, y una última pregunta. Se juega en Arabia, ayer no se llenó ni de largo el campo, hoy supongo que tampoco, pero habrá mejor entrada. Dicen que si hay un Madrid-Barça sí se va a llenar, porque entonces estará ya el atractivo de unos y otros, pero el hecho de jugar en un campo tan frío, un poco así como teatro, ayer me transmitía sensación de frialdad, eso lo notan también los jugadores hoy, porque, por ejemplo, ayer el Atleti Bilbao es que no parecía ni la mitad agresivo que San Mamés, ¿eh?
No, no, absolutamente. A mí me llamó la atención porque yo decía que era un equipo irreconocible, ¿no? Con lo que nos había mostrado durante la temporada el equipo de Valverde. Bueno, yo creo que el hecho ya de tener un título en juego, yo creo que ya tiene que motivar lo suficiente. Es cierto que la grada aprieta y que al final, pues bueno, pues también notas ese calor. El Real Madrid yo creo que va a llenar más el campo que el Barça ayer, porque creo que ahí en Arabia tiene más tirón. Pero luego es que el Madrid, los jugadores de Madrid son ganadores por naturaleza. Es decir, yo creo que aunque les pusieras el campo vacío, son conscientes de lo que hay en juego y yo creo que esa motivación la tienen ellos dentro de sí mismos, independientemente de que el campo tenga una mayor o peor afluencia.
Dani García Lara, exjugador del Real Madrid del Mallorca, comentará el partido esta noche aquí en Onda Madrid a partir de las 7:30 de la tarde. Siempre es un placer escucharte, Dani. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, José María, un abrazo.
Hasta luego. Chus, el Madrid hasta buscando luego. El tercer título de la temporada.
Exactamente. 13 Supercopas lleva el Real Madrid por una, la de Dani,
del
Mallorca. Y llega en un momento, como decía Dani, espectacular, ¿no? Fíjate que en los últimos partidos encadena 6 victorias y un empate. En los últimos 7 partidos. Ha ganado un título, que ha sido la Intercontinental, y ha anotado 23 goles en los últimos 7 partidos, a más de 3 por partido. Y llegan en un momento excepcional, 4 goles de Bellingham, 4 goles de Mbappé, 3 de Valverde, de Güler, que decía Dani, va a ser titular de aquí a poquito, en unos años, indudablemente, y Rodrigo, que llega también. Es decir, 2 Vinicius, que el año pasado, por cierto, fue el protagonista.
Sí,
con
metió
el
3 goles en la final.
Exactamente. Es decir, que a priori, luego ya se verá sobre el terreno de juego, pero a priori hay un gran favorito.
Vamos con la otra semi, el Barça ya está en la final. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça le gana 2-0 al Athletic de Bilbao con superioridad, un Athletic realmente irreconocible en el día de ayer. Marcó Gavi en la primera parte y luego Lamine Yamal, que volvió a ser desequilibrante.
Sí, volvió a dar brillo a este Barcelona, que no había podido contar en los últimos partidos con el canterano del Barça. Muy superior, como dices, frente a un Athletic de Bilbao que también se vio mermado por no poder contar desde el inicio con su gran estrella, con Nico Williams. El primer tanto llegaba en el 17, una triangulación entre Pedri y Balde para que Gavi, en el corazón del área, anotara su primer tanto después de un año y dedicándoselo con rabia a Dani Olmo, que lo veía desde la grada. El segundo acto comenzó prácticamente igual y al inicio, en el 52, Lamine Yamal se sacaba un control orientado, un disparo inapelable con la zurda tras un gran pase también de Gavi para hacer el segundo. Flick lo veía ya claro, así que retiraba a Yamal para reservarlo para la final, al tiempo que Ernesto Valverde introducía a Nico Williams tratando de buscar ese milagro. Bueno, el Athletic avivó un poquito el partido y de hecho le anularon 2 goles por fuera de juego, bastante justos, uno de Marcos, y tan solo 5 minutos después el VAR también anulaba otro gol de Iñaki Williams. Gavi, uno de los grandes protagonistas ayer con ese gol y asistencia a Lamine Yamal, hablaba de su gol después de un año dedicado a Olmo y qué espera para la final.
Le dedicaba a Dani, que la verdad que bueno, tenemos todos muchas ganas de que pueda jugar con nosotros. Tengo muy buenos recuerdos de la última Supercopa que jugué y bueno, ojalá repetirla.
¿Qué esperas para la final?
Ganarla.
Espera ganar esa final, esperando el rival entre el Real Madrid y el Mallorca. Ernesto Valverde, el técnico del Atleti, trataba de explicar el análisis de ese partido. Dice que una cuestión de acierto, pero sin olvidar que enfrente estaba el Barça.
Bueno, que tenemos enfrente al Barça. O sea, que no teníamos enfrente a... Bueno, pues que enfrente tenemos lo que tenemos. Me preguntan por Lamine Yamal si es un jugador que va a ser extraordinario a lo largo de los años. Pues tenemos enfrente eso. Generalmente no pierden el balón, generalmente la dan bien, generalmente si les dejas espacio corren y corren bien. Y que nosotros, que intentamos apretarles, intentamos quitársela, intentamos llegar y bueno, pues a veces las aciertas y otras veces pues hoy no la hemos acertado. Y cuando la hemos acertado nos lo han anulado. Pues eso pasa, no es nada más que eso.
Iñaki Williams, que fue el más destacado de su equipo, en el micrófono de Movistar también analizaba el partido.
Siempre que juegas contra el Barcelona sabes a lo que te expones, lo difícil que es, jugadores de mucha calidad. Se han encontrado con un gol muy tempranero y bueno, luego ya ir contra remolque es complicado, pero bueno, aún así no hemos desistido y hemos dejado todo para poder dar la vuelta. Aprender de hoy y lo que tenemos que
que hacer es seguir, no tirar la toalla porque tenemos cosas muy bonitas por delante.
La anécdota estuvo en la portería del Barça porque Chesney fue sorprendentemente el portero. Han contado los medios desde Cataluña que el motivo fue que Iñaki Peña llegó tarde
a la sesión de activación
y que bueno, pues Flick no fue inflexible en ese sentido y por eso se decidió por el polaco. Y la gran duda ahora, si entra Dani Olmo en la final del domingo, ¿a quién quitamos?
Bueno, problema menor, ¿no? Una vez que le tiene, no nos vamos a fijar en el detalle. Seguimos.
La Supercopa de España.
Vamos con el Atlético de Madrid. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Bueno, ha entrenado esta mañana el Atlético y la noticia más interesante es que Oblak por fin, ahora sí, tras 5 días ausente, ha entrenado.
Pues sí, tras 5 días ausente con ese misticismo alrededor que no sabíamos muy bien qué le pasaba, ya está de vuelta. También están de vuelta Barrios, Correa y Sorloz, que se han entrenado ya hoy con el grupo. Jiménez, sin embargo, sigue ausente, ya que sigue con este proceso de recuperación, y tampoco estuvo Coque, que estaba indispuesto y ha sido baja en la sesión de esta mañana.
Esas son las novedades estrictamente deportivas. En lo institucional, digamos, en lo organizativo, el Atlético ha firmado un acuerdo con Red Bull que le va a reportar una buena cantidad de dinero.
Pues sí, Red Bull se convierte en uno de los 4 principales sponsors que tiene el Atlético de Madrid y es un contrato que firman hasta junio de 2027, es decir, unos 2 años y medio o 3. Con la marca de bebidas energéticas austriaca, que está apostando, perdón, bastante en el fútbol y ya tiene equipos en muchos países, como el Leipzig o el Salzburg, y es el Atleti se convierte en el primer equipo español que apuesta por un acuerdo con la marca de bebidas energéticas. Eso sí, Riyater sigue siendo el principal patrocinador y seguirá aportando ese nombre al Estadio Metropolitano.
Se convierte, por tanto, Red Bull en uno de los 4 principales patrocinadores del club. Vamos con los horarios de Copa, que ya los tenemos. Entre miércoles y jueves, Laura, van a jugar nuestros 5 equipos la próxima semana a la Copa.
Sí, 3 lo van a hacer el miércoles próximo, ¿eh? Es la semana que viene ya, esta ronda de los octavos de final. Miércoles 15 de enero a las 7 y media de la tarde con 2 partidos, Almería-Leganés y Pontevedra-Getafe. Por cierto, que el Pontevedra ya ha hecho oficial los precios de las entradas, 25 euros, así que bastante asequible y gratis para sus socios, y también ese miércoles a las 9 y media, Elche Atlético de Madrid. Y para el jueves habrá 2 partidos, a las 7 y media de la tarde, Real Sociedad Rayo Vallecano en Anoeta, y a las 9 y media recibirá el Real Madrid al Celta de Vigo. Por cierto, que ese horario del Rayo Vallecano contra la Real Sociedad ha provocado que se tenga que cambiar.
Laura, han cambiado 5 horarios, ¿eh? 5 horarios, la mitad de la jornada de la siguiente jornada de Liga. Y hay muchos aficionados cabreados a esta hora de la tarde porque habían comprado vuelos o trenes o autobuses, habían comprado entradas y ahora a lo mejor no pueden asistir al campo porque han cambiado no solo la hora, sino el día. Por ejemplo, el Rayo, ¿no?
Sí, en el caso del Rayo Vallecano, además, no solo la hora, sino de día, porque se iba a jugar el Osasuna Rayo Vallecano el sábado, al final lo trasladan al domingo a las 6:30 de la tarde y, como tú dices, pues hay mucho enfado. La Federación de Peñas del Rayo Vallecano no ha hecho esperar un comunicado en redes sociales hablando de que una vez más los aficionados son pisoteados por la Liga por cambiar esos horarios, billetes de tren, avión, buses cancelados, noches de hotel y entradas sacadas. ¿Quién va a devolver ahora ese dinero? Dice la Federación de Peñas, que además había organizado también un desplazamiento para todos los aficionados y que ahora o tendrán que cambiar o directamente anular.
Esto es lo que ha pasado con el cambio de horario. 5 horarios consecutivos cambiados para la siguiente jornada. No la de este fin de semana, sino la del otro. En el Leganés hay noticia porque hay 2 futbolistas que van a abandonar la plantilla.
Sí, uno de ellos es Sebastián Haller, que bueno, pues su irregular etapa como pepinero ha durado apenas 405 minutos, 8 partidos y 4 meses, siendo el jugador que más llevó a una presentación en la historia del Leganés. Y su camiseta fue la más vendida. Fíjate. En horas, pues 4 horas después, el que se hiciera con esa camiseta, o 4 meses después, pues la podrá recordar como vintage, digamos, porque se va a ir del Leganés. El Utrecht parece que está interesado en hacerse con la cesión del jugador hasta ahora pepinero, así que bueno.
Y el Dortmund lo quiere sacar de aquí porque no tiene minutos, claro. Que es el propietario del jugador, recordemos.
Sí, ha sido una operación a 3 bandas entre el Utrecht, el Dortmund y el Leganés, y bueno, pues el el Leganés va a recuperar también límite salarial, porque recordamos que Haller estaba cobrando 2,5 millones por temporada.
Salario más alto de la plantilla.
El otro que va a salir seguramente va a ser el ecuatoriano Porocho. Acaba de poner hace unas horas un mensaje en su Instagram que, bueno, pues es bastante revelador. Dice que el momento está llegando tras meses de procesos muy difíciles.
Otro
para
que
mí
no juega nada.
No ha jugado nada, no ha tenido minutos, así que, bueno, parece que también va a salir. Y el que puede llegar, era una de las prioridades, el lateral zurdo por la lesión de Franquesa, sí. Es el jugador de 25 años, Owen Windahl, que el año pasado jugó como cedido en el Amberes, es jugador propiedad del Ajax y también llegaría cedido al Club Deportivo Leganés para hasta el final de esta temporada.
Recordad que la Liga vuelve mañana ya con el Rayo Celta en Vallecas a partir de las 9:00 p.m. El Rayo se entrena esta tarde y hay rueda de prensa de Íñigo Pérez. Volveremos seguramente con el asunto James, que está en la rampa de salida. Bueno, de hecho ayer estaba con la Kings League, o sea que va a salir del Rayo con toda seguridad. Es baja segura para el partido Aspas, que tiene un problema muscular. Tampoco va a jugar la próxima semana el partido de Copa frente al Real Madrid. Y es alta Dubicas, el delantero griego. Vamos con baloncesto. En este calendario enloquecido del baloncesto, el Real Madrid jugó ayer en Granada y ganó en el último cuarto, Miguel.
Pues sí, y eso que costó ayer sacar la victoria, porque el Granada estuvo arriba 37 minutos de los 40 que dura el partido. Los tres primeros cuartos del Madrid fueron bastante malos y en el último cuarto el Madrid dio la vuelta con una gran remontada, haciendo un parcial de 15-28. Jugaron los menos habituales y la verdad que lo sacaron adelante, un hecho que Chus Mateo valoró mucho tras el partido.
Yo destacaría hoy a algún otro compañero, aparte de Facundo y Mario, de los que hemos hablado ya, ¿no? Porque hoy ha salido Andrés Feliz a hacer un buen trabajo, ha estado Serchi Vaca haciendo un buen trabajo, creo que Hugo González ha hecho un buen trabajo, Alberto Abalde de atrás, en defensa. Cuando hay algunos jugadores que, por lo que sea, un día no están tan bien, lo que se espera de los demás es justo eso, que den un paso adelante. Y hoy creo que como equipo hemos ganado de una manera diferente a como veníamos haciéndolo.
Pues sí, los menos habituales, como dice Chus Mateo, Andrés Feliz, Hugo, Ndiaye y Vaca fueron los principales protagonistas, liderados por Gesonja, que fue el gran protagonista, ya que jugó 30 minutos y fue el MVP del partido. Con esta victoria, el Madrid se pone tercero y solo quedan dos jornadas para terminar la primera vuelta, cosa que quedar entre estos, digamos, cuatro primeros, en el que ahora mismo ocupa el tercer puesto, le permitiría ser cabeza de serie en la Copa, que es bastante importante. Pero antes toca Euroliga, ya que mañana el Madrid visita al Zalgiris en Kaunas.
Hablando de Euroliga, juega hoy el Barça, partido de Euroliga, y atención porque Peñarroya, el entrenador, está en el alambre, ¿eh?
Pues sí, está en la cuerda floja y de perder hoy, ojito, y es que encima juegan contra el líder de la Euroliga, contra el Mónaco. Tras perder en Girona, ya escuchamos a Peñarroya decir que el equipo estaba colapsado y la cosa está bastante tensa en Can Barça. La directiva no acudió ni al Clásico ni al partido frente al Girona y se dice que este hecho no gustó mucho en el vestuario. También, por cierto, este domingo, aparte del partido de hoy frente al Mónaco, este domingo el Barça visita Gran Canaria y si pierden ya se quedan sin opciones de jugar la Copa, así que veremos qué pasa con Peñarroya en caso de perder.
Y las chicas de Estudiantes, gran resultado, Eurocamp femenina, se llevaron el partido frente a las francesas del Villeneuve por 10 puntos.
Pues sí, se lo llevaron por 10 puntos, muy importante esa ventaja, ya que hay que recordar que esta ventaja se lleva para el partido de vuelta y hay que sumar los parciales. Ganaron por 75-65 y quieren seguir haciendo historia en esta Eurocup Women, donde ayer jugaron su primera vez en octavos y ganaron, y tendrán la vuelta el próximo miércoles en Francia.
A las 3:05, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05, en los deportes de Telemadrid analizaremos la cacicada, la decisión saltándose todo tipo de reglamentación por parte del Consejo Superior de Deportes, del gobierno español, que ya tiene experiencia en eso de hacer alguna amnistía interesada, la ha llevado a cabo ahora con el caso de Dani Olmo y Pau Víctor. Tanta vergüenza produce esa decisión del Consejo Superior de Deportes como ver las imágenes de Joan Laporta celebrando la inscripción de sus jugadores, con cortes de manga, con gritos completamente desaforados y con un comportamiento en el palco de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao que está recorriendo los rincones federativos con insultos, con improperios y con reproches fuera de lugar. hoy en los deportes de Telemadrid, sí, muchos más asuntos, pero sobre todo el análisis de la última gran vergüenza a la que se enfrenta el fútbol español.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3 menos 5. Hasta aquí el partido de la una, os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Pero esta tarde, no os olvidéis, tenemos una cita muy interesante. 7:30 de la tarde, os contamos en directo la segunda semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Mallorca, que se disputa en Jeddah, en Arabia. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.